Esto es Naturaleza y Comunidad de la Pachamama. Hoy día tenemos una invitada especial. Vamos a discutir sobre la hoja de coca y por qué es importante la hoja de coca, una experiencia más antropológica. Me gustaría introducir a Stancy. Muchas gracias por venir y desde lejos a la radio.
Oh, gracias.
¿Podrías hablarnos un poco sobre ti, cuál es tu trabajo y cómo nació empezó tu interés con la hoja de coca?
Ok, muy bien. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Yo escucho este programa muchas veces cuando puedo. Soy jubilado, pero era profesora de antropología en la Universidad Chico State. Uh-huh. Y yo tenía una especialidad de indígenas de Latinoamérica y la cultura actual. Y trabajé y sigo trabajando mucho con un grupo indígena en México que se llaman los huicholes. Y trabajé con las mujeres para aprender más sobre su papel en su cultura. Y la manera de abrir esta puerta a aprender bien es, yo estudié sus textiles y más bien su telar de espalda. Y yo aprendí cómo telar con una maestra huichola y viví con su familia, empecé a entregarme a la comunidad y pues terminé mis estudios sobre los textiles. Y también aprendí más sobre el peyote, porque es una planta que es muy, muy importante, muy poderosa en sus tradiciones en México. Y después de más de 20 años, decidí, pues yo quiero ver qué está pasando en otras culturas. Y fui a Chile primero, al norte de Chile, en el desierto San Pedro de Atacama. Y allá yo pues tenía amigos que estaban estudiando las momias, que están bien conservados allá porque es muy, muy seco. Uh-huh. Y ellos descubrieron muchos textiles de tiempos muy antiguos y yo decidí que quería aprender más de una atacameña, que es la indígena de allá, sobre los textiles, y ella me enseñó poquito y yo noté que tiene una bolsa muy chiquito que es muy sagrado y es la chuspa. Y yo pregunté, pues, ¿para qué usa la chuspa? Pues es para poner las hojas de coca. Y entonces empecé a preguntar sobre el cuerpo de la bolsa, por ejemplo, uh-huh. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama esta parte? Y al final, abajo, son los talegas, uh-huh. ¿Así se llama?
Sí.
Ajá. Y le pregunté, pues, ¿qué más tiene talegas? Ah, las llamas. Las llamas, sí. Pues, es cuando tenemos una ceremonia, cuando vamos a cazar las llamas. Y en 6 meses vamos a tener esta ceremonia. Si pueden venir con nosotros, pueden participar. Y decidí, pues, y mi esposo, quien es botánico, decidimos, vamos a ir. Fuimos a esta fiesta y vimos cómo utilizan la coca y también cómo ponen las talegas como aretes en las orejas de las llamas y de veras, tienen un rito en que se casan. Sí. No sé en Perú si es igual o no. Sí. Y durante esta fiesta, pues todos tienen que utilizar la coca. Y sí me ayudó mucho con la altura, porque sentí muy mal, porque estaba como más de 11,000 pies arriba del nivel de mar. Y decidí que quería aprender más sobre textiles y coca. Y la atacameña, la señora que me enseñó poquito, me dijo, pues, si tú quieres aprender muy bien sobre esto, tienes que ir a Bolivia. Y entonces, mi esposo y yo fuimos a Bolivia. Y tenemos un amigo que vive en La Paz y su esposa es boliviana, es abogada, y ella me ponía en contacto con algunos de las autoridades del gobierno que, con quien podía hacer una entrevista sobre coca y cómo regular o cómo lo usan y cómo regulate el uso de coca, porque todavía en California no había regulation de la marihuana, de la cannabis, ni nada. Y yo quería saber, pues, con una planta que es muy sagrada a esos grupos de indígenas y tiene calidades muy beneficios, especialmente medicinales y para la salud, ¿cómo lo utilizan cuando el gobierno de los Estados Unidos dicen que la coca es una droga y todo eso? Entonces fui primero a la oficina en La Paz de, déjame ver el título oficial, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Y yo pensé, pues aquí es donde empiezo. Y el señor, el director, me dijo, pero aquí no tenemos nada que ver con la hoja de coca. Aquí es donde nosotros tenemos que ver los químicos que usan para convertir la hoja de coca a cocaína. Pero si quieres aprender más sobre la hoja de coca, tienes que ir a otra oficina, que es la Ministerio del Desarrollo Rural. Y es como agricultura, es el departamento de agricultura. Y me dijo que también iban a tener una conferencia sobre la dignificación de la hoja de coca. Y había profesores que estaban escribiendo sobre los buenos usos de la hoja de coca. Había un señor que estaba tratando de hacer industrial productos con la hoja de coca, como soda o como comida y té y cosas así. Y también un embajador en Bolivia, que representa Bolivia, también estaba hablando sobre cómo la hoja de coca es muy sagrado. Y él tenía hojas de coca en su mano y estaba diciendo una reza sobre hay que tener mucho respeto para esta hoja porque es muy, muy poderoso para el bienestar, para la gente. Y así es como empecé a estudiar en la hoja de coca, y mi esposo y yo fuimos a dos lugares donde siembran la hoja de coca en Bolivia, Las Yungas y también La Chapare. Y fuimos a los mercados donde los campesinos traen sus productos de la hoja de coca y se convierten o se cambian las hojas en la bolsa que trajeron ellos hasta uno que es del gobierno y tiene la estampilla oficial del gobierno del país. Y después lo pesan y allá en el mismo mercado están esperando los que pueden comprarlo legalmente y luego venderlo a otras personas y en mercados.
Imagínate.
No sé cómo es en Perú, pero en Bolivia fue magnífico ver un sistema que sí funciona.
No. Sí, es más regulación en Perú, en este caso, con la hoja de coca. Hemos tenido varios cambios, por ejemplo, en la transportación de hoja de coca desde la selva a la sierra, porque generalmente traemos de la selva. Y en transporte siempre había pues policías parando el carro, el ómnibus, y cuánto hoja de coca están llevando. Y tú sabes, allá en los pueblos andinos, nadie usa, hasta ahora donde soy, cocaína, nadie. No. En mi pueblo no hay nadie que usa cocaína, ni sabíamos qué era cocaína. Entonces, la gente es para chacchar, ¿no? Para chacchar su coca, es también para hacer sus pagos, sus ceremonias.
Sí.
Y todo ello, ¿no? Y Y cuéntame un poco más, ¿has ido a la ceremonia, me dices, en Bolivia?
El floramiento de los llamas, así se llama. Uh-huh. A lo mejor en Perú tienen floramiento de los animales o algo así.
Sí, nosotros lo llamamos llamatinka.
Llamatinka.
Llamatinka, donde hacemos todo un pago y ofrenda a la Pachamama, uh-huh. donde es necesario la hoja de coca para pagar eso. Porque si no hay la hoja de coca, no es un pago. ¿Cómo uh-huh. puedes hacer su ofrenda? Uh-huh. Y eso también ha afectado bastante para que todas esas tradiciones se pierdan, porque la falta de coca, la falta de simplemente compartir con la gente es la hoja de coca. Y entonces, como no hay esa planta, muchas veces hay escasez por uh-huh. todos estos cambios y regulaciones. La gente está tratando de buscar, bueno, ¿ahora qué hacemos? Solamente pondremos reatillos a las llamas, ¿no? Y ya no hay esa ofrenda al Pachamama y afecta de alguna uh-huh, manera. Está claro. todavía la gente haciendo su llamatinka, huacatinka. Actualmente en marzo vamos a hacer el huacatinka en mi pueblo.
Ah, muy bien.
Sí, estoy invitando a Jessica para ir. Sí. Y ahí podemos ver cómo la hoja de coca es importante, sobre todo los quintos, ¿no?
Sí, sí. En Bolivia también mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de viajar a unos pueblos indígenas, más bien los aymaras. Fuimos a la Isla del Sol en el lago de Titicaca y cuando lleguemos, la persona que, con quien íbamos a quedarnos iba a enseñarnos cómo es la isla y la cultura de ellos. Él primero tenía que leer las hojas de coca para saber por qué vienes, qué quieres hacer, a ver qué dice la hoja de coca. Y así también pasó cuando fuimos a otro pueblo, como 4 horas o más afuera de La Paz, porque queríamos subir una montaña y con alguien que era de esta comunidad. Entonces el yatiri, que es como el chamán, tenía que leer las hojas de coca para ver qué dicen, para ver si va a salir bien, si estamos bienvenidos o si no, y todo salió muy bien, pero fue una manera para al principio a comunicar entre nosotros y no es en realidad comer, pero en inglés nosotros decimos to chew coca, pero en realidad no es chewing coca, es más bien
es como chicle.
Ajá. Chupando algo así, ¿verdad?
Sí, porque si simplemente lo mastica, se hace chiquito y se desaparece. Entonces la gente ahí no está cada rato ahí. Sí. No sé cómo decirlo en inglés, así que yo digo chew y coca nada más. Pero sí, masticar, lo mantienes, coca. Especialmente sí. Con la tojra.
Ajá.
No sé, con la tojra. Ajá. Lo pone y ahí lo tiene que mantener por ajá. 2-3 horas. Después uh-huh. pueden cambiar.
Sí, pero también este te afecta en una manera muy buena porque estás poquito más relajado, pero tienes energía y hablas mejor.
Sí.
Ajá. Y es una buena manera a tener conversaciones también en las ceremonias, uh-huh. porque cuando hay oratory, uh-huh. que es muy importante, que es muy bonito y que todas las palabras salen bien de la boca y del corazón. Uh-huh. Y la coca te ayuda con eso.
Sí, es verdad. Yo veo a mi papá actualmente, él es el que mira la coca uh-huh. en mi pueblo. Ah. ¿Y me podrías explicar desde tu perspectiva cómo lo entiendes cuando los allá en la sierra siempre vemos a alguien mirando la coca? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vas a ir? Incluso, ¿dónde está tu animal? ¿Cómo le explicas? Porque eso yo también, mira, es algo con el cual he nacido y yo creo eso. Pero no sé cómo explicar al mundo en este mundo común.
Occidental.
Occidental sobre
pues,
eso.
Pues es porque yo creo que no hay conceptos en el mundo occidental de que uno puede hablar con una planta o más bien con el espíritu de la planta y la planta te habla de vuelta y te avisa. Es igual para los huicholos como el peyote, que hablan con el peyote. No necesariamente tienen que comerlo para hablar con el peyote. El peyote le habla y vienen a ellos cuando van a dormir o cuando están soñando. Pienso que también con la coca, que la coca, el espíritu de la coca también siempre está presente con la gente.
Exacto. Lo que he visto es que mi papá puede ver, él pues a través del tiempo ha desarrollado, mi abuela también miraba bastante la coca y así es como mi padre aprendió también. Y bueno, él es el chamán ahora en el pueblo, ¿no?
Entonces, es el yatiri.
Sí. Ah. Entonces lo que él ve es, pone diferentes como patrones en cada hoja de coca. Y cuando, you know, en quechua lo llamamos jajlari. Jajlari es cuando la coca lo pones así.
Oh, when you toss it.
Toss it, ajá. Y ahí puede ver el diferentes, esto, no sé cómo él puede identificar cada hoja de coca, dónde estaba, cuál significaba, cuál era el animal, dónde está la dirección, todo eso. Entonces, con esos patrones es bien complejo. Yo una vez traté de entenderle y yo decía, wow, tienes que saber un montón de cosas para poder simplemente, ¿no es cierto?, tener esa idea. Y siempre es eso, ¿no? En la sierra, de que cualquier cosa que quieres saber, creo que cualquier preocupación que tengas, la hoja de coca, hay que mirar coquita.
Sí. Coquita.
Sí. Sí, justamente, siempre. No hay un animal, porque allá tenemos un terreno muy libre. Las vacas, los animales pueden ir donde quieran. No hay, no hay fences, no hay nada de cercos, nada, generalmente. Entonces, y los animales pueden ir donde quieran. Y por ejemplo, necesitamos un caballo, conseguir el caballo. No sabemos dónde está, ¿no? Porque el caballo puede caminar por todos lados.
Sí, sí.
Entonces, lo primero que hacemos es mirar la hoja de coca. Y ahí nos va a indicar en qué dirección más o menos podría estar y vamos a la dirección. Y cuando caminamos, pues, mirando la hoja de coca, sobre todo las personas mayores de edad, como yo, como cuando era niña, no estaba chachando coca, solamente cuando mi abuela me decía, ¿quieres, que estás cansadito? Es mucho trabajo, no hay comida, algo así. Estás cansadito, te daba un poquito para que chaches un poco de coca. Pero generalmente no, pero ellos sí chachaban diariamente, después de la comida siempre chachaban su coca. Entonces lo que pasa es que estás en las Andes caminando, buscando tu animal, yendo a un lugar, y ahí estás en tu chuspa, la hoja de coca, y te encuentras con alguien, y lo primero que haces es le das una mano de hoja de coca, y luego ellos reciben, dicen, ah, ya, y también pueden ahí decir, ah, estás haciendo esto, que no es cierto, por la forma de que se ponen la hoja de coca en la dirección, qué sé yo. Y ahí comienza a hablar un poco, ¿no? Esa es la forma de intercambiar conversaciones en la sierra, ¿no? Y entonces eso ha sido bien parte de la cultura. Y es interesante cómo tú has podido, tu interés creció a través de la chuspa.
Sí.
Sí, la chuspa era muy tradicional. Hasta ahora todavía en mi pueblo veo algunas personas aún tienen eso. Porque también se requiere tiempo para tejer toda la chuspa. Porque hay chuspas bien bonitos, con diferentes colores y todo. Pero ahora, como ha llegado todo lo que es plástico, bolsas, la gente, mi papá, por ejemplo, ya no, él dice, ya nadie tiene chuspa, él tiene que usar su plástico. Eso justo hice un video cuando estaba grabando y él sacó su plástico, porque ya no hay chuspa, no hay quien específicamente haga, excepto en la puna, en la parte alta.
Ah.
12 a 11 pies a nivel de altura, a donde hace mucho frío. Ahí la gente que tiene las llamas todavía hacen su chuspa. Ahí voy a llevar a Jessica, va a conocer la chuspa. Sí.
Sí. Pero también la hoja de coca es medicinal. Había varios estudios sobre los beneficios, pero también estaban buscando para ver si hay algunas cosas que te pueden hacer mal, pero no podía encontrar nada con la hoja de coca que te hace daño. Uh-huh. Más bien es una manera a regular el glucosa. Cuando uno ya comió, y pues en los Andes comen muchas papas,
sí.
Y allá tienen mucho azúcar en las papas, y también para digerirlo bien y tener muchas vitaminas de en tu dieta, que la coca te ayuda con eso. Uh-huh. Y te ayuda en digerir tu comida y también para darte energía. Y si no hay, no hay comida, no hay agua, este también te ayuda cuando tienes que buscar o esperar hasta que hay para el cuerpo. Y es muy importante para sobrevivir en condiciones tan, tan extremo como en los Andes.
Sí, exactamente. Creo que es una de las razones por qué en la sierra pues hay tanto aprecio para la hoja de coca que en la selva, ¿no? En la selva tienen también su propio uso, pero la sierra, la gente de la sierra, muchas veces, pues ellos, como tú dices, a veces hay años que no hay suficiente papa, no cosechamos, uh-huh. y no nos dura todo un año porque la cosecha es solamente una vez. Entonces tenemos que guardar la papa por todo el año hasta la segunda vez y a veces no alcanza, y sobre todo si hay varios niños en cada familia, si hay. Entonces la hoja de coca un poco pues que ayudaba, ¿no?, a trabajar más, uh-huh. porque allá en la sierra si no trabajas no tienes comida.
No.
Por eso hay esas reglas de los incas: amayulla, amajella, amasúa. So, amayulla, no mientas. Amajella es no seas ocioso. Amasúa es no robes. Esas son las tres reglas, ¿no?
Ok, interesante.
Entonces, de jella, like, don't, if you don't work, eso es como es una regla principal. O sea, no vas a ver a alguien allá, pues, como que no haciendo nada. Uh-huh. Entonces, siempre tienes que trabajar para que puedas tener tu comida. Uh-huh. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la selva, por ejemplo, la vida en la selva y la vida en la sierra. En la sierra tienes que trabajar mucho, y creo que una de las cosas que ha ayudado mucho a la gente a mantener su energía, como tú dices, a poder mantener y regular su alimenticio diario, uh-huh. ha sido la hoja de coca, porque uh-huh. tiene las vitaminas, como tú dices.
Sí.
Y muchos en la ciudad, lo que veo es que, por ejemplo, en la ciudad, muchos estudiantes compramos café
para
tener energía o qué sé yo. Y ahí debe estar la hoja de coca.
Pues en Bolivia, en Sucre, cuando estuvimos en un pueblo que se llama Sucre, yo pregunté a una señora que estaba vendiendo hoja de coca en la calle porque es legal. Y me dijo que uno de sus clientes más son los estudiantes, que los utilizan para tener energía, para estudiar hasta muy noche y para salir bien en sus exámenes.
Sí, exacto. Y en Latinoamérica, mayormente, muchos estudiantes tenemos problemas con gastritis.
Uh-huh.
Entonces, ahí tú no puedes tomar café porque afecta negativamente. Uh-huh. Entonces, la única de las alternativas que yo veo que es más natural, que realmente ayuda, es la hoja de coca.
Sí.
Con mis compañeras, así, una de mis amigas era de Andahuaylas, de Apurímac, uh-huh. y ella, su papá le mandaba su coca, pues, ¿no?, para su mate. Entonces, yo tenía que buscar como a las 12, así, pues, ¿no? Ay, ya me está dando sueño, voy a ir a buscar a mi amiga a tocar el cuarto para que me dé un poco de coca. Y entonces, sí, preparamos mate con eso. Y bueno, creo que la gente, no solamente la gente en Latinoamérica, pero a nivel mundial, si esto fuera bien conocido como debe ser, podría servir a ayudar a mucha gente.
Uh-huh.
Entonces, ¿en tu perspectiva, cómo ves todas estas regulaciones cómo podemos combatir, like, también tenemos esto, el problema de la cocaína, ¿no? Que uh-huh. es un problema que afecta a la población también. Uh-huh. ¿Cómo podemos distinguir y qué alternativas nosotros como con personas que usamos la hoja de coca como una planta sagrada tenemos?
Pues yo creo que Bolivia es un buen ejemplo de cómo hacerlo, cómo regularlo, porque, como te dije, en el departamento que enfoque sobre drogas ilícitas, que no están buscando hoja de coca, están buscando los precursos, ¿cómo así se llama? No sé, sí, precursors.
Yeah.
Que utilizan para convertir la hoja de coca a cocaína. Okay. Uh-huh. Si ellos pueden evitar el transporte o el uso de estos tipos de químicos, pues no va a haber coca, ¿verdad? Uh-huh. O cocaína. Y no sé, porque cuando yo estuve con este grupo de indígenas en la ceremonia de casamiento de los llamas, el señor que era el sponsor uh-huh. de la fiesta me habló y me dijo, pues ustedes o tu gobierno piensan que la hoja de coca es cocaína, pero no es. Son muy diferentes, no son la misma cosa. Y nuestra sangre, nuestra vida, nuestra existencia aquí en el mundo es por la coca. Y por la mama coca. Y la mama coca, pues nosotros damos ofrendas. Y la mama coca y la pachamama son iguales. Uh-huh. Que los dos reflejan la tierra y uh-huh. el mundo. Y estamos haciendo las ceremonias para que puedan balancear todas las energías que pueden hacer daño a la gente, a los animales, al maíz o a las papas. Y vamos a tratar de dar ofrendas para que nos protejan uh-huh. la Pachamama y la Mama Coca.
Uh-huh. Qué hermoso. Sí, justamente nosotros también igual. Es maravilloso que aún hasta ahora, a través de todos estos años y ciclos, uh-huh. aún la gente está haciendo eso.
Sí.
Y bueno, viene ahí también la religión, la perspectiva de la religión, las regulaciones, y aún así la gente de verdad aún así está haciendo.
Uh-huh.
Y sí, me gustaría por eso hablar con ellos, ¿no? Explicarles un poco más, saber que el conocimiento no se muera y que sino uh-huh. que pase en generaciones.
Pues sí.
Para sí, será mi oportunidad para preguntar a mi padre,
claro,
para que me enseñe la hoja de coca. Sí, toda mi familia siempre vamos a mi padre a decir, míranos la hoja de coca. Y bueno, todos nuestros pagos a la ofrenda, a la Pachamama, siempre lo hacemos con la hoja de coca, ¿no? Y eso uh-huh. es difícil, a veces explicarlo, especialmente en la ciudad, en Lima, que mm-hmm. gente quiere todo tested, you know, científicamente, objetivamente, hablando. Mm-hmm. Ellos, hasta el presidente mismo, el expresidente de Perú, decía que, oh, esas cosmovisiones, qué cosas, esos cuentos, oh. como que las rocas hablan, que la planta, que no sé. Así digo un expresidente, imagínate la perspectiva que ellos tienen. No tienen ningún respeto al mundo andino.
No.
Y creo que es una protesta también del mundo andino ahora, como tú explicabas en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Que tenemos ahora, ellos tienen un presidente que chacha la coca.
Sí.
Y justamente viene todo este cambio a través de la hoja de coca.
Uh-huh.
Y quién sabe, eso va a pasar también en el Perú. Tenemos bastante, casi la mitad de la población o más
uh-huh.
es indígena.
Uh-huh.
Y eso sin contar a las personas que se identifican como indígena. Entonces, hay muchos cambios que se van a dar seguramente en Perú, especialmente con la hoja de coca, ¿no? Es algo... parte de una vida diaria de las personas. Y si lo quitas la hoja de coca, ahí va a venir pues la protesta real.
Claro, claro. Uh-huh. Y luego, desde tiempos prehispánicos, precolombinos, había una conexión entre grupos indígenas, por ejemplo, los incas y los antes de los incas, en los Andes, que tenían intercambio con indígenas en la selva donde crece la coca. Y había muy importante sus, la red de intercambio que tenían. Y este también manifiesta en intercambio de ideas y de manera de vivir y en aprender otros idiomas. Y pues yo creo que si en lugares en Perú y en otros donde pueden crecer bien la hoja de coca, que podían hacer un intercambio en tiempos actuales con los que utilizan en los Andes y que tienen sus costumbres para reintroducirlos a otra gente que están sembrando coca para ellos o viceversa.
Exacto. Podría ser una opción también, yo pienso, que la gente también entienda un poco. Eso es educación, ¿no?
Sí.
Educar a la gente, a la nueva generación, qué significa la coca mama, la coca para el mundo andino, para nosotros, para nuestra perspectiva. Y bueno, y a veces para, you know, educar a la gente, a los jóvenes, toma tiempo y generaciones. Pero ahí estamos. Más bien, gracias por hablar sobre la hoja
gusto.
De coca.
Y yo espero que tú puedas seguir con tu papá y aprender más. Y luego pueden decir a la gente y ser un ejemplo de que, mira, yo tengo esta educación occidental ahora y les estoy diciendo que la hoja de coca es muy importante. Hay que seguir con sus tradiciones.
Sí, exacto. Como antes habíamos hablado en la conferencia, a veces, muchas veces, había una discriminación a alguien que chachaba coca. Entonces, yo me acuerdo un tiempo, mi mamá, cuando vino a la ciudad, estaba chachando su coca y le estaba diciendo, no debes chachar, estamos en la ciudad, como yo, no chiquita, hablando así, ¿no? Y ella, no voy a salir afuera, voy a chachar acá, así. Imagínate esa perspectiva, nosotros los jóvenes teníamos como que si alguien está chachando coca, es ya, es de la sierra, es sin educación, ignorante y todo ese estatus bajo que nos ponía, ¿no? Y bueno, y ojalá pues eso podemos, esa perspectiva podemos cambiar y que la hoja de coca pueda beneficiar a todos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos acabando este programa de la hoja de coca. ¿Te gustaría dar alguna recomendación, algo sobre la hoja de coca?
Que los gobiernos internacionales que deben aprender más sobre los beneficios de la hoja de coca, la presión que están dando a los que utilizan, no la cocaína, pero la hoja de coca. Y que yo sé que el presidente de Bolivia, Evo Morales, trató de convencer la gente en la United Nations de cambiar las leyes de las drogas sobre la hoja de coca, de no ponerlo como un narcótico, como Schedule One, que hay que regularlo, pero no debe de hacerlo ilegal y tratar de opresar gente.
Exacto. Sí, yo pienso también Bolivia es un buen ejemplo y estamos ahí en el camino todos.
Sí.
La hoja de coca no es droga.
No sí. Es droga.
No es droga. Muchísimas gracias, amigos. Si tienen alguna pregunta, algo sobre la hoja de coca, estaremos hablando en las otras sesiones. Más bien, muchas gracias por escuchar. Gracias, Jessica. Y saludos a Brenda. Te extrañamos.
Saludos a Brenda.
Muchas gracias, amigos, por escuchar Naturaleza y Comunidad de la Pachamama. Hoy día hemos conversado con la profesora Stacy Schaefer. Ella es profesora emerita del Departamento de Antropología de la Universidad de California State University, Chico. Y ha escrito 3 libros. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarla aquí en la radio. Y si alguno de ustedes están interesados, podrían buscar estos libros en Google, Amazon.
Sí, son 3 libros. Y son sobre los huicholes, los dos. Uno es People of the Peyote, es por Universidad de Nuevo México Press. Otro de Universidad de Nuevo México Press es Huichol Women, Weavers and Shamans. Y el tercer libro es sobre una señora en el sur de Texas, una mexicana, que era uno de los primeros que tenían el permiso legalmente a vender peyote a miembros de la Native American Church. Y el título de este libro es Amada's Blessings from the Peyote Gardens of South Texas. También es la Universidad de New Mexico Press.
Wow, eso es maravilloso. Hay mucho recurso para aprender. Espero que puedas venir en cualquier momento aquí a la radio. Podríamos hablar sobre peyote, sobre chamanismo.
Sí, con mucho gusto.
Sí, ya. Muchas gracias, amigos, y nos vemos pronto.